En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos directo al grano este jueves ya, ¿no? Jueves 24 de julio, ¿no? Junto a nuestro panel está con nosotros Gonzalo Ledantec desde la región de Valparaíso. También está con nosotros Carolina Navarrete, ¿no? Desde la región del Ñuble y Victoria Bumonda aquí de Salud Libre con nosotros en el estudio de Radio Agricultura. Si usted quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo también a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Hay distintos, antes de entrar a los temas políticos, de repente dice, oye, pero hablan mucho de temas de seguridad. ¿Y cómo no hablar de temas de seguridad, no? Si las imágenes o las noticias nos golpean con tanta crudeza, ¿no? Ayer veíamos, hace un par de días, ¿no? Una persona en un ajuste de cuenta, 70 balazos, murió él y la hija de 7 años, una niñita de 7 años muerta. En un ajuste de cuentas, se supone, entre bandas de narcotráfico. El día de ayer, hace un par de días también, ayer subimos de un padre, ¿no?, que lleva a su hijo a vender un play en Rancagua. Terminó asaltado por la persona que supuestamente le iban a comprar. Muerto el padre, herido el hijo. Hay una sensación de descontrol en el tema de delincuencia que es imposible de no percibirla, ¿no? Esa sensación está alimentada por hechos gravísimos, pero ya en todo el frente, porque recordemos hasta hace poco, ¿no? Hasta 6 meses atrás, el ex subsecretario de Prevención de Delitos me decía, no se preocupe porque estos son homicidios entre bandas rivales, como que no se preocupe porque son entre criminales. Ayer murió, o sea, lo que conocimos, ¿no? Ajuste de cuentas, una niñita de 7 años murió. Entonces, tenemos una realidad que es tan horrorosa, tan brutal, que nos golpea permanentemente a través de las noticias y de la información, y no hay región, no hay comuna en nuestro país que se diga, estoy libre de este problema, ¿no? Solo voy a poner en contexto, ¿eh? Pero fue el Salmón Summit. Gran encuentro de los tres candidatos. El tema era, obviamente, cómo proyectar la industria del salmón en el sur de Chile, su importancia. Pero el telón de fondo es que la región de los lagos, la delincuencia solo ha subido. Y crímenes que antes no se conocían, la cantidad de homicidios, la cantidad de secuestros, la cantidad de sicariato, empiezan a crecer. Y eso es lo que tiene a nuestro país muy, muy preocupado. Y a veces es difícil, porque claro, entre medio tenemos la elección presidencial y la tentación de comentar la conformación de un comando, la decisión de la democracia cristiana, vamos a hablar de eso más adelante, pero ¿cómo hacerle quite a esto que está ahogando a nuestro país? Si la delincuencia lo que está haciendo es ahogar a nuestro país, ahogar el futuro, la oportunidad de cientos, miles de chilenos. Y ya nos empezamos a acostumbrar, que no hay día que no veamos una noticia, que no veamos el diario, y que antes lo que era la crónica roja, ¿no? En el periodismo antes decía, la crónica roja siempre está atrás, hoy día está en la portada. Gonzalo Ledantec.
Hola, buenos días. Sí, yo creo que lo más lamentable es que ya nos acostumbramos. Cuestiones que no ocurrían y que antes llamaban la atención, hoy día son pan de cada día. Tú hablabas de ejemplos de Santiago, Rancagua, aquí en Valparaíso, prácticamente todos los días. Hace un par de días, un tipo le hace un control policial en un cerro en Valparaíso, se arranca, trata de atropellar a los carabineros, terminan a balazos por la avenida Argentina, y para detenerlo, tienen que terminar deteniéndolo en Santo Osa, y como si nada. Y en realidad, son cuestiones que estamos viendo permanentemente. Y la estamos viendo en regiones, porque a veces uno estaba acostumbrado, y si uno conversa con gente de otras regiones, estaba acostumbrado a ver por la televisión todo lo que ocurría en Santiago, los delitos, en fin. Incluso A veces hay gente que le da susto ir a Santiago porque pasaban cosas. Bueno, eso está pasando en las calles y en las casas de todas las personas que viven en Chile. Y yo creo que alguna vez algún desafortunado autoridad de este gobierno habló de la distribución equitativa de la delincuencia o algo por el estilo. Efectivamente, eso es lo que se ha encargado de hacer este gobierno. Nos ha distribuido a todos equitativamente la delincuencia. Nosotros en la región de Valparaíso llevamos no sé cuánto rato ya sin seremi de seguridad. Nos dijeron que iban a armar un ministerio y hoy día vemos la cantidad de plata que se gasta en asesores, en jefes de división, en jefes de gabinete, sueldos de 8, 9 y hasta 10 millones de pesos para trabajar en la seguridad en un ministerio que se creó para eso, y hoy día da lo mismo. Nosotros no tenemos una seremi de seguridad porque la que nombraron no tenía título. La tuvieron trabajando un rato y no tenía título, entonces en realidad no cumplía los requisitos. Esa es la preocupación que le han dado en este gobierno a la seguridad. Además, los parlamentarios y todos los equipos de gobierno hoy día rechazan todos y cada uno de los proyectos que se trata, en los que se trata de avanzar en temas de seguridad. Le ponen trabas, le ponen trancas, le ponen cualquier elemento que permita evitar que sigamos avanzando. Entonces, la verdad, yo creo que, y comparto contigo ese análisis, Gonzalo, que la gente ha entrado lamentablemente en una desesperación en que ya como que se acostumbró, desafortunadamente, como que ya cambió su vida, ya llega más temprano a la casa, no sale cuando está oscuro. El otro día alguien me comentaba que le robaron el teléfono en la calle y la primera pregunta, bueno, ¿iba yo hablando por teléfono? Sí, me equivoqué. Entonces llegamos a entender o a creer que uno es el que se equivoca porque te saca, porque te roban el teléfono mientras vas hablando en la calle. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, a eso tenemos que apuntar. No puede ser que nos acostumbremos a que los delitos ocurran permanentemente, a cada rato, que te abran el auto, te saquen cosas y tú estés contento o tranquilo porque en realidad, bueno, me robaron algo del auto, pero no me pusieron una pistola en la cabeza. Ese tipo de cuestiones son las que lamentablemente nos ha entregado este gobierno y son las con las que necesariamente tenemos que pensar en hacernos cargo ahora que vienen las elecciones, porque no podemos seguir viviendo de esta forma y no podemos decirle a los chilenos que se acostumbren o sigan acostumbrados a vivir bajo este manto de delincuencia desatada y que en realidad da lo mismo.
Así es, ¿no? Porque no da lo mismo, ¿no? Cada día hay una nueva víctima, una nueva familia, y eso termina generando, ¿no?, esta sensación de temor. Mucha gente dice, hay debate, ¿eh?, dice, ¿por qué la sensación de temor es tan alta en Chile? ¿Ah? Que dice, son las noticias. No son las noticias. Las noticias lo que hacen es demostrarnos el riesgo que estamos corriendo, ¿no? Muchas veces en una actividad tan simple como contestar el teléfono en la calle, como decía Gonzalo Levantec, o ir a un lugar en un horario que ya... Y dice, ¿pero cómo fuiste después de las 7 de la tarde a ese lugar? Bueno, es como que estuviéramos culpándonos nosotros, ¿no?, de ese tipo de acciones, de un Estado incapaz de ofrecerle lo mínimo, que es la seguridad a sus ciudadanos. Victoria Beaumont.
Sí, yo, a ver, una reflexión al respecto. Yo creo que esto es de larga la data y lamentablemente es un cambio cultural. O sea, de alguna forma, tal vez por sobrevivencia, nos hemos acostumbrado a no llegar tarde, a no salir. La vida nocturna en Santiago casi se ha eliminado. Los restaurantes cierran temprano. En realidad, lamentablemente, lo que vemos hoy día es una ciudad y un país que vive con temor. Y creo que, lamentablemente, por un tema de sobrevivencia y poder seguir adelante, acostumbramos nuestra vida, nuestro ritmo de vida. Primero, las casas se cerraron. Primero, pusimos reja. Después, empezamos a coartar nuestra propia libertad de salir cuando nosotros queremos, de hacer lo que nosotros queremos en los horarios. Y eso también permite que sean algunos que se tomen nuestras calles con violencia. ¿Y por qué? Porque nosotros, como ciudadanos, hemos entregado al Estado la posibilidad de defensa. ¿Ah? Nosotros confiamos en que tenemos una institución que nos debe defender y proteger. Y es eso lo que está fallando. Es un compromiso, es un contrato que está fallando por parte de una parte que es el Estado de Chile. Y tampoco es casualidad. Yo, no solamente este gobierno, sino que hace muchos años que se empezó a deteriorar el compromiso o el cumplimiento de ese compromiso por parte del Estado de Chile, en pequeñas cosas. Y hoy día, por supuesto, ya abrimos la puerta, abrimos completamente el embalse para que entrara el crimen organizado al país. Los comportamientos mafiosos, los comportamientos extorsivos, abundan en todos lados. Es un modus operandi en el gobierno, pero también en la sociedad. Y quien venga en la próxima administración, creo que el principal desafío es cómo paramos que el crimen organizado y el modus operandi extorsivo en las relaciones en Chile, en todos los ámbitos, ¿cómo paramos esa cultura? Porque es una cultura del miedo que realmente se ha tomado el país.
Así es, ¿no? En José Miguel González, panelista nuestro de Directo al Grano, los días martes, él trabaja en la ONG No Más Víctimas, en la región metropolitana. Siempre es una persona que está trabajando con las víctimas de la delincuencia, y es bueno escucharlo porque siempre nos va reflejando esa realidad que a veces uno la siente tan distante, tan ajena, y es tan real, tan dolorosamente real para tantos chilenos, ¿no? De cómo a un comerciante se le extorsiona, ¿no? Porque claro, imagínense, un comerciante está en un barrio a veces conflictivo, un barrio que tiene cohabitación con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la delincuencia, y ese comerciante está establecido, paga su patente, ¿eh? Y es amenazado, es amedrentado. La Cámara Nacional de Comercio da a conocer, ya no genera el mismo impacto porque ya, de nuevo, nos vamos adormeciendo, acostumbrando. La gran cantidad de comercio que es víctima de la delincuencia. Pero si ya que a un almacén entran dos tipos armados y no solamente se roben todo, sino que además generen herida o pongan en riesgo la vida de las personas que están ahí, es algo que ya ni siquiera en los noticieros entra, porque es como, no, porque eso todos los días hay. Entonces, como si todos los días deja de ser noticia. Y ahí está. Y es la realidad del comercio. Carolina Navarrete.
Gracias, Gonzalo. Buenos días, Victoria, Gonzalo. Bueno, lo que estamos viviendo en el país a mí me parece realmente insólito. Insólito porque, como ustedes también lo planteaban, cada vez nos estamos adormeciendo, ¿cierto?, frente a lo que pasa. En menos de 3 días evidenciamos crímenes brutales, ¿cierto? La niña acribillada en plena calle, este asesinato por algo tan simple como ir a hacer un intercambio en el metro, ¿cierto? Que también se entiende que es un lugar, entre comillas, seguro, que lamentablemente ya tenemos que decir que no, que en Chile pues, ya no hay lugares seguros. Estamos siendo ya, ni siquiera, me acuerdo, los años pasados o a inicio de este año hablábamos de frenar el crimen ya. No sé qué tanto haya que frenarlo. Yo creo que ha traspasado la mayoría de las capas de nuestra sociedad en la red de crimen organizado al interior de los comercios, tanto formales como informales, en los sicariatos, los secuestros, crímenes brutales, donde no solo la región metropolitana es la protagonista, sino que en todo el país, incluso en aquellas regiones más pequeñas, como es la región de Ñuble, incluso en zonas de alta ruralidad, ya no es la novedad, ya no es una situación lejana que pueden ver por la televisión y que ven que aquí no, mi ciudad es tranquila. Lamentablemente no hemos acostumbrado a este tipo de situaciones, y lo más lamentable es que no hay ninguna reacción y ninguna acción concreta por parte del gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque me preocupa además que desde la elección primaria del oficialismo hasta, yo creo, noviembre y diciembre, espero que no, como que todo se paraliza en las otras materias, como que todos nos concentramos en las encuestas, en los candidatos presidenciales, en qué van a hacer a partir de marzo del 2026, quien gane. Pero el gobierno del presidente Gabriel Boric ha sido muy malo, y ha sido muy malo en esta materia de seguridad, pero es que muy, muy malo. Y aún están con esa altura o con esa superioridad moral de que todo venía mal de antes o que quién tiene que hacerlo. Ya va a terminar su gobierno de 4 años y vemos cómo esto no le han ponido, pero es que no le han puesto, perdón, no le han puesto ninguna pausa, ninguna acción concreta para frenar esta sensación que ya se desborda en nuestro país, de que parece que a nadie le importa que se estén matando a personas sin ningún motivo, porque no son parte de bandas criminales, sino que son personas como uno que se ven envueltas en una situación, en un día y en un lugar equivocado y resultan muertas. Eso antes en Chile no pasaba. Y por lo tanto, mi preocupación y mi énfasis en que esto no se ha hecho nada y que pareciera que a los demás o a las demás personas en nuestro país que no estábamos en el gobierno, quizás se nos olvida esto y se nos olvida también todos los escándalos que hemos presenciado de corrupción, de falta de gestión, de en materia de seguridad, y estamos concentrados en el futuro, pero no estamos haciendo nada por las personas que lo están pasando realmente mal hoy.
Así es, ¿no? Esas personas que lo están pasando mal en materia de seguridad, en materia de delincuencia, como decía Carolina Navarrete, que están en todo nuestro país. Hoy día el tema de seguridad es el número uno en todos lados. Escuchamos a todos los candidatos cuando le preguntan por los temas de seguridad, muy preocupados, ¿no? El gobierno muy preocupado. Cuando un tema para ti es lo más importante, tú le destinas todo tu esfuerzo, todos tus recursos, todas tus capacidades. Y la verdad, ninguno de los últimos gobiernos ha hecho eso en materia de seguridad. Mucho menos el actual, digamos. Incluso mire la ley de presupuesto. Y que alguien defienda que la ley de presupuesto no es que tuvo un 5% más, un 10% más en materia de seguridad. O sea, sobre lo poco que se gastaba antes, estamos gastando un poco más. Pero que la seguridad es la prioridad de un gobierno, eso lamentablemente para los chilenos no es verdad. No, al menos no se traduce en las herramientas más importantes, en los recursos, ¿no? En la cantidad de carabineros. ¿Hay un plan para tener 20.000 carabineros más de aquí a 4 años? No existe. Y resulta que ya se fue lo de este gobierno. Este gobierno quedan 7 meses. Este gobierno terminó. Y los primeros que saben que este gobierno terminó son los que están en La Moneda. Están preocupados de entre la cumbre de recibir a los amigos del presidente de izquierda y lo que están preocupados ahora de que si Janet Jara mejora, se estanca o baja. Esa es la única preocupación. Este gobierno entró preocupado de las elecciones y se va a ir preocupado de las elecciones, lamentablemente sin hacer mucho y lamentablemente administrando problemas que muchos de ellos son de larga data, es verdad. Pero fue para este país, con estos problemas, para los que fueron elegidos. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Las exportaciones de frutas frescas de Chile crecieron un 2,3% en el primer semestre del 2025, alcanzando los 5.614 millones de dólares, incluso ante tensiones comerciales globales debido a los aranceles en Estados Unidos. Frutas de Chile valoró este desempeño con optimismo cauto, aunque advirtió sobre el impacto de los costos logísticos y productivos en la competitividad futura. En el mismo periodo, las exportaciones totales de bienes subieron 6,7% a 52.817 millones de dólares, destacando la resiliencia del país frente a desafíos geopolíticos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS desarrolla variedades de cultivos que se adaptan a cada desafío climático y sanitario. En maíz, los híbridos cortos de silo KWS prosperan en climas fríos. El centeno híbrido KWS mantiene alta productividad incluso con escasez hídrica y baja fertilidad. En remolacha, KWS ofrece tolerancia superior a enfermedades fungosas de la raíz. Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en arroba Caja 18 de septiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Radio Agricultura conversando con nuestro panel en directo al grano, con Victoria Beaumont, con Carolina Navarrete, con Gonzalo Ledantec. Y estamos conversando del tema de seguridad, pero también de temas políticos, ¿no? Y alguno dice, esperando la definición de la democracia cristiana. Usted dirá, bueno, ¿qué relevancia tiene eso para el país? Bueno, tiene, porque finalmente la democracia cristiana históricamente tuvo una importancia sustantiva en la historia de Chile, hoy día no la tiene ni de cerca, ¿no? Se ha desmembrado ya, es lo que queda de la democracia cristiana, lo diría a esta altura, ¿no? Y sin ánimo de hacer una autopsia, ¿no?, de lo que pasó con la democracia cristiana, de por qué murió, pero hoy día está puesta arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque hay, por decirlo así, hay dos, una definición que tienen que tomar, su definición política y la definición electoral. La definición electoral le dice que tienen que ir en la lista única junto al Partido Comunista. Pero la definición política es que ya pueden ir en una lista amplia con el Partido Comunista, pues ya lo han hecho en el pasado, pero no quieren apoyar a Janet Jara como candidata presidencial. Se resisten. Es como lo que va quedando de dignidad en la democracia cristiana, ¿no? Decir, no, a Janet Jara como candidata presidencial, a una candidata comunista. Cuando la democracia cristiana nace históricamente, no en Chile, en el mundo, ¿no?, para ser una alternativa al comunismo. Entregarse ya, finalmente. Y vemos las dos posiciones reflejadas en personas, ¿no? Ahí está Alberto Undurraga, defendiendo lo que queda de la dignidad de la democracia cristiana. Y por otro lado, el diputado Baedo. El pragmatismo electoral, todo vale. Oiga, quiero seguir en el Congreso. Hoy día con una comunista, mañana con lo que sea. Pero yo voy a seguir en el Congreso. Dice, el diputado dice, tenemos que adaptarnos a la realidad. Chuta, pero es que hay un minuto que tiene que decir, quiero estar aquí a cualquier evento, apoyándolo a cualquier cosa. O sea, al final aparezco como aferrado a un cargo, sin importar si estoy haciéndolo sin ninguna convicción ni principio, en el fondo. Solo el materialismo, ¿no? Solo esa lógica perversa del aferrarse al poder, ¿no? Como fuere. Yo creo que lo que le está pasando a la democracia cristiana y cualquiera de las dos decisiones va a ser dura, ¿no? Yo creo que la democracia cristiana se rinde y se va con Janet Jara, yo creo que se termina a desaparecer la democracia cristiana. Porque está en un proceso, está en un proceso lento siempre de desaparición, ya es residual, ya la mayoría de sus diputados elegidos en el 2021 ya se fueron a buscar otro rumbo. Entonces, ¿cuál es la verdadera definición que tiene que tomar la democracia cristiana frente a esto? Porque ya ayer se las cantaron, o sea, o conmigo o contra mí, le dijo la presidenta del Partido Socialista. Usted está aquí o está contra mí, y se va. Y no va en la lista, no va en nada, no queremos nada con la democracia cristiana. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué se están peleando la democracia cristiana o los restos de la democracia cristiana? Porque la alianza de Janet Jara sin la democracia cristiana es una alianza 100% de izquierda. 100% de izquierda. Desde la izquierda más radical a la izquierda democrática, pero de izquierda. O sea, no quiero decir que son todos iguales, pero son todos de izquierda. Solo con el timbre, aunque fuera, ¿no? Aunque les pasaran solo el timbre de la democracia cristiana, podrían hablar de que de centro izquierda, que es una frase que repite tanto Jared Jara y que no es verdad. Gonzalo Leanteca.
Pero yo creo que por eso es tan importante la ley que se está tramitando en el Congreso de partidos políticos, para que de alguna vez por todas terminemos con esta farsa que le ofrecemos a las personas. Si al final lo que vemos en la democracia cristiana es un poco hacer trampa en el solitario, decirle a la gente no, yo estoy con el lugar donde puedo obtener mejores votos dentro de una lista que me permita reelegir a mis parlamentarios, pero ojo, eso no significa que voy a ser realmente de gobierno, y si sale Janet Jara no significa que la voy a apoyar. En fin, buscan una posición para obtener votos, pero después hacen algo totalmente distinto en función de lo que negocian y las conveniencias que tienen. Depende de quién gobierne, depende de hacia dónde va la política, hacia dónde va lo que está de moda. Y así han funcionado. Yo creo que lamentablemente lo que le pasa a la democracia cristiana responde exclusivamente a su propia responsabilidad, a su propia responsabilidad de que hace mucho rato ya dejaron de lado sus principios y comenzaron a actuar en base a los criterios de la moda, los criterios de lo que realmente es lo políticamente correcto o lo que te lleva más votos, y alejados totalmente de lo que dicen pensar. Entonces, en verdad yo creo que esta discusión o este concepto de que incorporar a la democracia cristiana transformaría a la lista de Janet Jara o a la candidatura de Janet Jara en una candidatura de izquierda y centro izquierda es falso, porque sigue siendo de izquierda. Lo que pasa es que la democracia cristiana simplemente se vende su nombre para poder elegir un par de parlamentarios, para poder mantener algunas pegas públicas, a una línea total y absolutamente de izquierda. Eso no cambia, las cosas no cambian simplemente porque tienen la adhesión de un partido que en realidad es más bien hoy día un lugar para conseguir pega y asegurarle trabajo a algunas personas. Entonces, yo lamento que un partido que haya sido tan importante en la historia, que haya sido tan relevante con dirigentes que de verdad marcaron la pauta, hoy día esté convertido en una especie de bolsa de trabajo que se vende al mejor postor. Porque si en serio están pensando acercarse y hacer campaña con Janet Jara, es porque en realidad perdieron absolutamente su esencia, porque en realidad no vale la pena considerarlos como un partido político de centro o de centro izquierda, como quieran llamarlo, sino que son una agrupación con fines políticos que junta gente que quiere tener resultados electorales positivos para tener una pega, para darle pega a algunos amigos. Entonces, la verdad, por eso yo creo que es importante esto que te digo de la ley de partidos políticos, y poder afianzar y poder desarrollar cada vez más esta necesidad de que la gente, cuando vota por alguien, sepa por quién vota, sepa qué es lo que piensa y sepa qué es lo que está votando. Porque no puede ser que una persona comience en un partido o con una idea defendiéndola y después termine haciendo absolutamente lo contrario. Porque eso es una estafa al elector. Porque si hoy día hay una persona que quiere votar por la izquierda porque cree que este gobierno lo ha hecho fabuloso, y un demócrata cristiano que dice ser de oposición se mete en esa lista, quizás salga con los votos de esa persona, y después ese demócrata cristiano va simplemente a decir en realidad no apoyo, o nunca quise apoyarlo, y se aprovechó de los votos de esta persona que cree que el gobierno es bueno, o viceversa. Si alguien cree que el gobierno es malo y vota por un demócrata cristiano, porque le dice que en realidad él es de oposición, y va a terminar con esos votos apoyando a un candidato del Partido Comunista del Frente Amplio. Eso es una estafa para todas las personas, y por eso hoy día la política está en el punto que está con la gente. Entonces, creo que es necesario, porque además, lo más increíble es que todo esto lo conversan públicamente, y da lo mismo, como si fuera lo más normal del mundo. Sí, no, y se da por aceptado, un poco como la delincuencia que hablábamos recién. O sea, sí,
eso es verdad, normal. ¿No? Es un gran punto que marca Gonzalo al final, porque todo esto está puesto arriba de la mesa, puesto en los diarios, ¿no? O sea, el diputado ahí sacándose fotos con Jared Jara, ¿dónde la pille? ¿No? No solo bailando cumbia, sino que ¿dónde la pille? Foto. ¿Ah? O sea, sin pudor, arriba de la mesa la conversación, ¿no? Con toda la brutalidad y la franqueza de que lo único que le interesa es salir electo. Victoria Pumbo.
La calculadora. Usando la calculadora electoral, ¿cómo yo hago lo que sea con tal de estar en la papeleta, con tal de ser electo, con tal de tener la oportunidad?
Y solo va a ser una injusticia, ¿no? Estamos hablando del diputado Baedo como representante, estamos hablando de los cuatro diputados de la Movilidad Cristiana. Oiga, es un lote bastante más grande que esos cuatro.
¿Ah? Sí, claro.
Todos conocemos diputados que se han ido cambiando de un partido al otro porque, oiga, es que en este partido yo tengo más opciones de ser diputado. Y se cambian para allá.
No, y además actuar con la calculadora significa también qué posibilidades tengo en un futuro gobierno de Jara de ocupar algún espacio en alguna institución pública, porque yo milito en tal partido. O sea, también.
O sea, yo conozco diputados que han estado en tres partidos ya. Y hay senadores, en un periodo han estado también en cuatro partidos. Y es un independiente, además. Quedaron como independientes, salieron de todo. Entonces, eso. Y lo que dice muy bien Gonzalo Lantec, termina siendo una estafa para el elector. Porque al final es por quién voté. Además, muchas veces ni siquiera voto por él. Porque como compiten en lista, son parlamentarios. El otro día leía, perdón que lo diga, pero la diputada Arce. Yo que leo mucho y creo que estoy más o menos al tanto. No la tenía en mi radio. Independiente Demócrata Cristiana. Está en la bancada de la Demócrata Cristiana. Pero ella no fue electa ahí. Ella salió arrastrada por Pamela Giles. Imagínense ustedes en la posición 2021, defendiendo los retiros, defendiendo el estallido, defendiendo todo lo que defendía Pamela Giles el 2021. A la cola de ella salió Arce. Hoy día Independiente Demócrata Cristiana. ¿Por qué? Porque la trataron mal a la izquierda, se fue para allá. Entonces, ¿cómo cree la gente al final en esto?
Mira, la verdad es que, claro, hay mucha gente que fue arrastrada por un gran nombre y en el fondo son bisagras, ¿ya? Funcionan como bisagra en el Congreso. Lo que yo creo es que es interesante lo que vamos a ver, porque yo creo que vamos a ver casi la muerte anunciada de la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana claramente sí va a apoyar a Jara. No es ni demócrata ni cristiana. Ya
queda en cuestión sus dos
entonces,
conceptos.
La pérdida absoluta del principio. Por lo tanto, ahí claramente, y como sin ningún pudor, sabemos que está funcionando la calculadora electoral. Y encuentro, con todo lo brutal que pueda parecerte, lo encuentro positivo. En el sentido de que cualquier persona que puede mirar desde fuera este espectáculo se da cuenta que hay una intencionalidad que no tiene que ver ni con política pública, ni con representación de un ideario, ni con representación de un grupo de gente, sino que tiene que ver con mantener el poder o llegar a un espacio de poder o llegar a un puesto de trabajo determinado. Mientras más evidente se le haga eso a la sociedad, mejor para la democracia, Gonzalo. Mientras más evidente veamos cuáles son las intenciones de cada uno de los candidatos, mejor. Y además, tampoco me preocupa mucho que también se vea quién es Jared Jara y quiénes son quienes la rodean. Y veamos realmente cuál es la propuesta que nos está entregando la izquierda al país de frentón. Y yo creo que también lo vamos a empezar a poder ver, sobre todo en los debates. Vamos a poder comparar qué es lo que ofrece la izquierda agrupada en toda, finalmente, este conglomerado, Frente Amplio, Partido Comunista, y tal vez la Democracia Cristiana, Partido Socialista, y los que son aquellos partidos de derecha que están proponiendo un camino de desarrollo y de progreso.
Ya vamos a hablar de la derecha, y porque la derecha no es que esté mucho mejor, ¿eh? Para ser honesto, está dividida también, hay chanfuguismo también, hay gente que se mueve de un partido a otro, que busca oportunidades. O sea, estamos en un problema que es sistémico, digámoslo, sí, no es un problema. O sea, hoy día lo vemos, está reflejado en la izquierda, pero es un problema que está en el sistema político.
Hay un cambio en el sistema político que es importante, hay un punto de inflexión.
Y ese punto de inflexión tiene que ver con una reforma al sistema político, ¿no? Y que se está tramitando en parte, y bueno, no, hay cosas que no le gustan, cosas que no le gustan, que hay partidos que tienen que desaparecer. Si no puede ser esto del partido residual, o las pymes políticas, ¿no? Mm. Pymes familiares, padre, hijo, y se van alternando, unos diputados, otros senadores, después se dan vuelta. O sea, yo creo que hay un cansancio, ¿no? En mucho de eso. Carolina Navarrete.
Y acá hay un problema ético y moral mucho más profundo, porque cuando una persona está en un partido político, tiene que primero preguntarse para qué está en ese partido político. ¿Está en ese partido político solo para ocupar el cargo, el cupo, perdón, que lo lleve un cargo de representación, pero después llegando ahí, desconocer principios, objetivos? ¿Por qué las personas están en un partido político? Y como ustedes bien lo indicaban, este problema sistémico va de la mano porque tanto los partidos políticos tienen responsabilidad, pero también aquellas personas que militan en el partido político no tienen arraigados sus principios y sus creencias en el partido político. Es el caso de las personas que se han mencionado acá, porque al primer desaire, a la primera mirada, que no me gustó, listo, y me cambio. Y es por eso que la reforma del sistema político es importante. Desde el segundo proceso constitucional establecíamos que aquella persona, en este caso diputado, que renunciara al partido perdiera el escaño. Porque, como bien le indicaba Gonzalo, y celebro su frase, si tú llegas a ese cargo por un partido político y después al primer problema te cambias a otro, y a otro, y a otro, ahí hay una estafa política, una estafa electoral, porque las personas no votan por los partidos en su mayoría. Sí, hay un porcentaje que busca a los candidatos de su partido, se entiende, pero hoy con las redes sociales, con la capacidad que tienen las personas de desplegarse por distintos lugares sin siquiera haber sido conocidos en persona, tenemos que saber qué creen, tenemos que saber por lo que luchan. Y esa es una discusión mucho más profunda que yo creo que con el tiempo y desde el cambio al sistema político, cuando pasamos de 120 a 155 diputados en los gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, se perdió eso. Mm. Se perdió esa capacidad de saber qué es lo que está haciendo en este caso un diputado. Está solamente ahí marcando el paso y buscando para dónde ir y conseguir el cupo para la reelección. ¿O realmente está pensando en Chile con sus convicciones para hacer políticas públicas de calidad? Es un tema mucho más profundo, es un tema que afecta, y yo celebro, la verdad, igual que Victoria, que la Democracia Cristiana esté en duda del respaldo de Janet Jara, porque si bien ya no es el partido que era antes, sí habla de que por lo menos esté pensando, esté reflexionando, no darle el apoyo a una candidata del Partido Comunista. Por lo menos habla bien desde sus convicciones y desde sus principios más profundos, no venderse, entre comillas, a esta candidata que hasta el minuto es muy popular y es muy simpática, pero todos aquí sabemos lo que realmente esconde su pensamiento y su quehacer político desde los 15 años.
Así es, ¿no? Bueno, el partido militante, el Partido Comunista, disciplinada militante históricamente, ¿no? Hay una frase, y quiero recogerla porque me acordé ahora, el alcalde de Conchalí, ¿no? René de la Vega, compitió con Janet Jara. Y lo entrevistaron, me parece que en el diario Mercurio, no sé, por ahí, o en la segunda, me parece que fue en el Mercurio. Y le pregunto por qué ella compitió el 2021, ¿no? O sea, venía a ganar una cantidad de alcalde de izquierda en todo Chile, venía una ola de izquierda en todo Chile, ¿no? Ella no. Ella perdió. Y le preguntaban, ¿por qué perdió? ¿Por qué? ¿Cómo logró él resistir? Con una derecha también dividida en Conchalí, el independiente René de la Vega. Y dice, no, es que ella era muy ideológica. Mm. 2021. Era muy ideológica, muy comunista para Conchalí. Nos vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las tres universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informado sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del Samurái.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. También aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y la salud laboral son nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estábamos conversando sobre, bueno, lo que pasa en la izquierda, ¿no? Candidatura única de Jeannette Jara. El gobierno delineó una estrategia y la ha ido cumpliendo. O sea, aquí a no sorprenderse, ¿no? Después viene la lista única parlamentaria, que parecía imposible. Todo el mundo dijo, no, imposible, son 9 partidos. Está muy cerca de tener una lista única parlamentaria. Eso lo vamos a ver ya la próxima semana. Y a mí lo que ya a esta altura es difícil de entender, salvo que anticipa malas noticias para el futuro, porque eso es lo que anticipa. La incapacidad de la derecha de reaccionar frente a la lista única parlamentaria de la izquierda, lo que demuestra es que incluso ganando la elección presidencial, vamos a tener un gobierno de derecha débil, una vez más, con minoría parlamentaria. Entonces, a mí no me hace sentido, yo escucho a cada candidato, ¿no? A José Antonio Casas, a Evelyn Matthei, a Johannes Kaiser, con unos diagnósticos durísimos de lo que nuestro país necesita. En muchos casos correctos. Pero la acción política no está a la altura de esos diagnósticos. O sea, ¿ninguno está dispuesto a hacer ningún sacrificio? O sea, ¿no está Chile primero? ¿Está su candidatura primero? ¿Está su partido primero? ¿Están los cupos? Entonces, esto que le dedicamos tanto tiempo a mirar en la democracia cristiana como algo tan residual y tan negativo, oiga, uno también tiene que mirar cómo estamos actuando nosotros, ¿no? Entonces, los llamados que han habido desde la sociedad civil, desde los partidos, la propia Evelyn Matthei abrió la lista única. Ayer, Evópolis, que había estado resistiendo, bueno, la secretaria general de Evópolis, no Macarena Cornejo, se abrió también a tener una lista única. ¿Qué estamos esperando para reaccionar? Si el 18 de agosto hay que inscribir esos candidatos. Y va a haber que hacer sacrificios importantes, sin duda. Pero la lista única garantiza que no solamente vas a ganar una elección, si la derecha ya ha ganado elecciones. Y va a tener un nombre de presidente. No sé si eso ya ha ocurrido antes. El tema es si va a poder gobernar y hacer cambio. Y eso, hoy día, si se concreta la lista única de izquierda, pasa a ser casi imposible si no hay una lista única de oposición, una lista única de derecha. Gonzalo Ledantec. En este minuto tenemos un minuto para cada uno de nuestros 3 panelistas.
Oye, y aún es más grave, porque si llega a ganar Jeannette Jara la presidencial y ellos quedan con la mayoría parlamentaria, van a poder cambiar la constitución de la forma que quisieron hacerlo hace un par de periodos, procesos constitucionales desde el Congreso, sin necesidad de preguntarle o volver a preguntar a los chilenos. Y que se hagan responsables quienes hoy día están diciendo que no quieren hacer pactos y no llevar unidad. Lo cierto es que los chilenos nos exigen que vayamos unidos, nos exigen que como oposición nos hagamos cargo de responder a esa necesidad urgente de tener un mejor Chile. Si hoy día el problema es que Jeannette Jara representa a este gobierno, al peor gobierno en años, pero muchísimo tiempo, que lo han hecho tremendamente todo mal. Y hoy día nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo para frenar esta situación que tiene muy mal a nuestro país y que va a seguir haciéndolo y van a seguir con esas malas políticas si es que no somos capaces de ponernos de acuerdo. Yo creo que lo necesario y la unidad necesaria es algo de lo que no podemos hacernos los locos y tenemos que responderle a la gente en función de evitar estas estafas de que tanto hemos hablado ahora.
Así es, ¿no? Y estamos contra el tiempo. Si aquí esto va a requerir esfuerzo, sentarse a la mesa, conversar, no unos WhatsApp locos, ¿no? Yo escuché el fin de semana, la verdad, me da un poco de vergüenza ajena, hablaba entre presidente de partido. No es que me mandó un WhatsApp, no es que yo lo llamé de vuelta, pero no me contestó el teléfono. El otro estaba enojado porque no le contestaba los WhatsApp. Oiga, estamos hablando del futuro de Chile. No estamos a la altura, parece, ¿no? Victoria Beaumont.
¿Sabes lo que pasa? Que en una cosa tan seria como el futuro de Chile y en el escenario en que estamos, no podemos tener comportamientos infantiles. Y eso es lo que lamentablemente yo veo. Hay mucho comportamiento. En primer lugar, son conversaciones tan complejas que no pueden darse a través de la prensa. ¿Ah? Uno. Estas presiones, esta toxicidad no corresponde. Yo entiendo que la campaña es dura, pero no corresponde para el riesgo que estamos corriendo, ¿ya? Y en segundo lugar, cuando tú te sientas a conversar y a dialogar, también tienes que tener un diagnóstico en común y no puedes relativizar al adversario. Y yo creo que en los grupos que no quieren o que pareciera no estar dispuestos a tener la misma propensión al diálogo, existe un diagnóstico de que se relativiza el riesgo que vive Chile en la contraparte. Entonces, tenemos que tener un diagnóstico común, y el camino a seguir va a tener que ser el de la mano dura. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, yo creo que ahí está el punto en cuál va a ser el camino para la solución de Chile. Y yo espero realmente que se sienten en algo más íntimo a conversar con un diagnóstico claro y con un camino claro.
Carolina Navarrete.
Aquí hay algo claro. Ya sabemos que si vamos divididos es muy probable que no tengamos mayoría. Chile Vamos y el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario que pueda sumarse, no vamos a ser mayoría y vamos a perder muchos escaños por el sistema político que hoy tenemos. Y por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que el dato ya está. La exsecretaria general de mi partido, la UDI, María José Hoffmann, lo dijo muy claro en un programa a nivel nacional, mostrando en números que no tendríamos una mayoría pudiendo tenerla. Eso es lo más grave. Si nos unimos, sacamos mayor cantidad de diputadas y diputados y con eso se asegura una mejor gobernabilidad en los próximos 4 años de Chile. Entonces acá no hay ningún diagnóstico, no hay ningún dato que sacar, sino que sentarse a conversar, mirándose a los ojos, en persona, como se dice, tomándose un café, no a través de WhatsApp ni de llamadas telefónicas que nos insisten en tener. Aquí hay que poner a Chile por delante. Nos jugamos la gobernanza del país, el gobierno del país, no solamente en la presidencial con nuestra candidata Evelyn Matthei, sino que también en la Cámara de Diputados. Entonces aquí no hay nada más que tomar una decisión y ver quién pone a Chile primero en estas elecciones del mes de noviembre.
Así es, ¿no? Insistir en la división o generar la unidad que provoca la mayoría y la posibilidad de hacer cambios, ¿no? Sea que sea Evelyn Matthei la presidenta, sea José Antonio Kast o el que fuere, ¿no? Va a tener una mayoría detrás porque cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de crecimiento, no hay tanta diferencia. Esa es la verdad. ¿Dónde está la diferencia? En las personas, en los énfasis, en los egoísmos. Vamos a la pausa. Nos vamos. Aquí estamos muy entusiasmados en Directo al Grano. Queríamos seguir. Se nos hace muy corto la hora de Directo al Grano. Pero bueno, gracias a Gonzalo Leantec de la región de Valparaíso, a Carolina Navarrete desde la región del Ñuble, a Victoria Bumón de Salud Libre que está aquí con nosotros siempre acompañándonos en el estudio de Radio Agricultura. A todos los que nos escuchan, a Erika Magallanes, muchas gracias por estar con nosotros también aquí en Directo al Grano. Quédese con nosotros porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con Constanza Juve en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Un abrazo. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.